Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador del programa en este jueves, lluvioso, desapacible, jueves 14 de noviembre, tercera vez en los 5 últimos minutos que hablamos del Club Deportivo Pontellas. Ayer hubo fiesta por todo lo alto en Berazubi, 2000. O para ser más exactos, 1.900 aficionados del Tolosa festejaron el triunfo de su equipo. Como convidados de piedra, ese centenar de aficionados del Pontellas desplazados a Euskadi para intentar prolongar el sueño del Pontellas y poder enfrentarse en la siguiente ronda de la Copa del Rey a un equipo de primera división. Un sueño que frustró John Elorza en el minuto 61, el autor del único tanto de ese partido, en donde los de José Curiel tuvieron ocasiones, crearon ocasiones de gol, no fueron capaces de transformarlas, y el Pontellas, con honra, con orgullo, pero con enorme tristeza, dice adiós a ese sueño, a ese maravilloso sueño de la Copa del Rey. El Tolosa, su verdugo y el resto de participantes conocerán los emparejamientos de la siguiente ronda el próximo domingo. En ese bombo, 7 equipos gallegos, de los cuales 3 son de nuestra provincia: Real Club Celta, Coruxo Fútbol Club y Pontevedra Club de Fútbol. El domingo, a las 12:30... el sorteo.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas.
Lo decías hace unos instantes, el entrenamiento del Real Club Celta lo había adelantado hoy 30 minutos Óscar García Junyent. Quería, después de 2 sesiones dobles de trabajo, martes y miércoles, que hoy en la única sesión pudieran ejercitarse más tiempo del habitual sobre el césped de Amadroa. Pero lo que el hombre propone, Dios es el que termina de disponer, que hoy el día no estaba para demasiadas alegrías.
No sé si imposible, pero desde luego en las instalaciones deportivas de Amadroa era muy, pero que muy difícil poder ejercitarse, poder trabajar, ni siquiera salir a correr. De ahí que a última hora los técnicos del Celta hayan decidido cambiar la dinámica preparada para el día de hoy, como decías, Antonio, entrenamiento que estaba adelantado para que pudiesen realizar una sesión un poquito más larga de lo habitual, aprovechando que no hay jornada este fin de semana. Este cambio se ha visto truncado finalmente por temas puramente meteorológicos. Soplaba un viento, arreciaba un viento tremendo arriba en las instalaciones de Amadroa, ha sido imposible. Finalmente los chicos de Óscar García han trabajado en el gimnasio.
Y mañana última sesión de trabajo en el parte médico. Respecto al día de ayer, ¿alguna novedad?
Bueno, pues lo único, estamos pendientes de David Junca, ¿no? Que recuerdo que en el día de ayer ya aparecía en el parte médico con esa atalalgia, con esa contusión en el pie derecho que le mantiene trabajando al margen de sus compañeros. Recuerdo que tampoco trabajan con el grupo, ni Rafinha ni Santi Mina. Veremos si o bien los dos o bien alguno puede llegar para el partido de la siguiente jornada en la Cerámica, domingo 6:30 frente al Villarreal, que Claudio Bobí sigue con su trabajo de rehabilitación, y seguimos a la espera de que Kevin reciba la alta médica porque sigue trabajando con sus compañeros.
Vamos al lío, Santi, porque una de las noticias que nos ha dejado la jornada de hoy ha sido la reacción del Consejo Directivo del Real Club Celta a esa decisión, ya anticipábamos ayer, controvertida decisión por parte de la Liga de Fútbol Profesional, de fijar el último encuentro de la primera vuelta para el Real Club Celta, el Celta Osasuna, en la noche de Reyes, 21 horas 5 de enero. En estas últimas 24 horas han ardido las redes sociales desde diferentes tipos de plataformas. El celtismo ha mostrado su desacuerdo y hasta su indignación por imponer jugar en un día tan especial, en una fecha tan familiar y a las 9 de la noche, un partido de liga, un partido oficial.
Sí, yo creo que a la afición del Celta, porque es la que nos toca más de cerca, también evidentemente a la afición del Club Atlético Osasuna, que todavía si cabe se va a ver más perjudicado, porque evidentemente ya nos espera desplazamiento de aficionados navarros y la prensa y los miembros del club, los futbolistas, técnicos que se desplacen con Osasuna, salvo prácticamente que conseguir un milagro con un vuelo charter que pueda salir a eso de las 12, 12 y media de la noche y puedan volver a casa, pues muchos de ellos van a pasar la noche de Reyes lejos de sus familias. Esto ha hecho que a través de las redes sociales la gente se haya movilizado y que haya manifestado su malestar, uno, por el horario, y dos, porque nadie entiende por qué la Liga pone con una diferencia de 3 horas el partido anterior, que va a arrancar a las 4, y el partido del Celta y Osasuna, que va a arrancar a las 9 de la noche, con ese evento nombrado por la Liga de la Liga, recibe a los Reyes Magos, ¿no? Suena todo un poco a chufla, suena todo un poco a cachondeo, y eso ha generado malestar en las redes sociales y también en menos de 24 horas, Antonio, esa queja formal presentada por parte del Consejo Directivo del Real Club Celta ante la Liga que preside Javier Tebas.
No hay comunicado oficial, pero sí nos consta queja formal, todavía no ha contestado la Liga a esa petición del Celta de poder, de querer jugar cuando ellos quieran, en la noche del viernes, a lo largo de todo el sábado, o el domingo, 12 de la mañana, 2 o 4 de la tarde.
Exacto, es una queja en la que el Celta no simplemente se muestra disconforme con la decisión tomada por la Liga de manera unilateral, sino que le da incluso al organismo organismo competente que organiza en este caso la competición de Liga la posibilidad de adaptarse a cualquier horario. No va a tener problema el Celta de competir en horario. Recuerdo también que estamos en unas fechas muy señaladas, que el Sevilla va a jugar ese viernes y que Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, por citar solo los casos de los equipos quizá más llamativos,
Valencia,
más grandes,
también.
Y el Valencia también, curiosamente, van a jugar el sábado, ¿no? Qué curioso que Celta Osasuna, que a lo mejor tiene poco cartel televisivo, haya sido el partido designado, elegido para esa noche de Reyes.
Repito lo que decía ayer, con lo que te pagan las teles, como si te obligan a jugar a las 3 de la mañana, pero otra cosa es que cuides tu producto y ofrecer un producto, un partido de fútbol a las 9 de la noche del 5 de enero en España es una absoluta barbaridad, es un completo disparate. Dicho lo cual, tras el entrenamiento, accidentado entrenamiento de esta mañana, comparecencia en sala de prensa de Brais Méndez.
Sí, el canterano del Real Club Celta era cuestionado por los miembros de los medios de comunicación que nos dábamos cita en la sala de prensa de Amadroa por cómo estaba viviendo él en primera persona los primeros días de Óscar García Junyent como nuevo técnico celeste.
Bien, llevamos poco tiempo, pero se le ve que tiene las ideas claras, lo que quiere de todos nosotros, en general y en individual, y creo que nos puede aportar mucho. Dominar los partidos, como él ha dicho, que es lo que él quiere y lo que le gusta, y bueno, creo que se asemeja un poco a lo que somos como plantilla, lo que tenemos en el equipo, y creo que nos va a venir bien.
Es curioso, hace nada daba la sensación de que empezaba la Liga y sin embargo tan solo nos quedan 6 encuentros, 6 jornadas para cerrar la primera vuelta del campeonato. Recuerdo que lo que le queda al Celta hasta ese partido frente a Osasuna, que en principio está marcado, insistimos, para la noche de Reyes, para la noche del 5 del próximo mes de enero, son, además de Osasuna, el Valladolid, el Mallorca, el Levante, el Leganés y el Villarreal. Próximos partidos contra equipos que están en la zona media-baja de la tabla clasificatoria, que a día de hoy más o menos podemos catalogar como rivales directos del Celta para intentar eludir los puestos de descenso. Sobre esto también ha hablado esta mañana Brais Méndez.
Sí que es cierto que el calendario al principio ha sido complicado y ahora vienen equipos que, por estar en la parte baja, no quiere decir que sean menos buenos o que vayan a poner las cosas fáciles. Entonces sí que van a ser partidos difíciles, pero es cierto que tenemos que dar un cambio, mejorar y empezar a ganar de 3 en 3, que nos va a dar confianza, moral y es lo que nos hace falta.
Le hemos vuelto a preguntar una vez más a Brais Méndez, al futbolista de Moss, en qué posición del terreno de juego se encuentra él más cómodo, teniendo en cuenta que en los últimos meses viene jugando de manera habitual en la banda derecha.
Me siento más media punta o interior que cualquier otra cosa, así que es cierto que puedo jugar en varias posiciones, no tengo problema, me amoldo y me siento cómodo, pero sí que es cierto que con 2 interiores o de media punta pues es la que más me gusta y en la que creo que mejor rindo.
Y en los últimos días llegaban algunas informaciones, algunos rumores que apuntaban a la posibilidad de que el Tottenham inglés estuviese siguiendo los pasos de Brais Méndez, cuya renovación sigue enquistada, porque a día de hoy no hay negociación, porque no hay diálogo entre los representantes de Brais Méndez y los dirigentes del Real Club Celta. De momento, Brais, nos lo ha dicho esta mañana, está tranquilo, la situación en torno a su renovación sigue igual que hasta hace unos meses.
Sigue igual que... Es que lo he dicho muchas veces ya, al final no es un tema que yo esté al tanto todos los días, es un tema que yo a mis representantes y el club, sigue todo igual y estoy tranquilo.
A lo mejor me tengo que comer mis palabras, pero a mí lo del Tottenham me parece una milonga.
Vamos, es que además, si uno lee un poquito más que el titular, te das cuenta que, según esa información, o teórica información, se baraja la posibilidad de que sea Brais Méndez el candidato para sustituir a Eriksen, ¿no? Al que están siguiendo algunos de los grandes equipos de Europa. Principalmente para esa posición, Brais Méndez, a mí por lo menos no me encaja, viendo en los sitios, en las posiciones del terreno de juego donde estamos viendo al jugador de Moss.
Aaron, Santi, en este parón de fin de semana, 4 internacionales aporta el Real Club Celta. Hoy empiezan a jugar los primeros.
Sí, por orden cronológico, desde las 6 de la tarde en Estambul, la Turquía de Okay, que va a recibir a Islandia a las 19:45, 8 menos cuarto, en Alcorcón, en Santo Domingo, Fran Beltrán, España sub-21, Macedonia del Norte sub-21, y 15 minutos después, en África, en Cape Coast, la selección de Ghana va a recibir a Sudáfrica. En ese caso estaremos representados por Josef Aido.
Me decías antes de empezar el programa, Santi, que se había cerrado el transporte en la Ría de Vigo, el transporte marítimo en la Ría de Vigo, ¿no?
Sí, eso he leído en algún diario digital a escasos minutos de entrar en directo.
Pues a la vuelta de pausa me voy, no en el barco, y sí a través del teléfono, a Cangas.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Es, después de los resultados de la última jornada en Asobal, Cangas ha caído a posiciones de descenso. Frigoríficos Domorrazo tiene ahora mismo 4 puntos y por delante, pasado mañana, un partido, no digo que definitivo, crucial, pero sí muy importante, en Ogatañal, sábado, 6:30 de la tarde ante Benidorm. Un partido que sería bueno ganar para empezar a sumar puntos, empezar a recuperar buenas sensaciones y, en definitiva, para aliviar la delicada situación en la tabla clasificatoria. Óscar Fernández, director deportivo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Óscar, aunque a la afición poco hay que hacer para movilizarla, hay una serie de medidas también este fin de semana que desde la directiva habéis emprendido para tratar de que Ogatañal este sábado ante Benidorm sea una olla a presión, sea vuestro jugador número 8 más que nunca.
Sí, sí, bueno, nosotros ya sabes que venimos haciendo más iniciativas en todos los partidos. Esta una más, es decir, vamos a tener una quedada a las 5 de la tarde, que es patrocinada, bueno, por uno de nuestros sponsors más importantes, que es Mau. Vamos a hacer una quedada y, bueno, un poquito, pues eso, para que la gente se meta en el ambiente, aunque, como tú dices, no hace falta mucho en Cangas. Pero bueno, es un partido muy importante y queremos que desde una hora y media antes, pues la gente ya esté metida en el partido.
Hombre, si te pregunto, ¿esperabas estar en zona de descenso? Me dirías que no, porque somos todos optimistas por naturaleza. En cualquier caso, el panorama no iba a diferir mucho de estar medio bien a como estáis ahora, pero por todo ello, porque es un rival difícil pero asequible, el partido de este sábado es importante. No sé cómo lo encaráis, no sé cómo has visto desde cerca, trabajando en cancha, moralmente a tus jugadores.
Bueno, los jugadores están muy metidos, evidentemente es muy importante. A ver, estamos en la primera vuelta, pero sobre todo porque arrastramos, pues a lo mejor ese déficit de 2 puntos, ¿no? De esos 2 empates que tuvimos en casa, y más que nada porque, bueno, es una victoria que te va a dar confianza, ¿no? Porque, oye, pues no ganamos desde la primera jornada. Entonces creo que nos va a dar confianza, sobre todo a la plantilla, para afrontar lo que nos queda, que va a ser muy importante y va a ser sobre todo rivales directos.
Evidentemente, yo siempre digo, y creo que es válido para cualquier deporte, Óscar, encontrarte abajo un equipo que sabe que inicia la temporada dispuesto a sufrir, hombre, no es una garantía de tranquilidad, pero ya sabéis que ese es vuestro objetivo desde la primera jornada, luchar para salvarse, luchar para como mínimo dejar a 3 equipos por debajo.
Está claro, está claro. Nosotros sabes que creo que ya estamos más encurtidos somos el equipo, posiblemente no, creo que tanto de balonmano como de otros deportes que llevamos ahí pues 4 años ahí metidos luchando. Como tú dices, tenemos ahí a nuestra afición, que es nuestro valor más importante, que nos va a ayudar. Y bueno, como te decía, nosotros estamos acostumbrados a esto, sabíamos que íbamos a estar ahí. Hombre, nos gustaría estar un poquito más tranquilos, a lo mejor con dos o tres puntos más. Pero bueno, sabemos que bueno que es nuestro DNI, ¿no? El estar ahí. Y vamos a luchar, pues oye, hasta el final. Este es un partido muy importante que nos puede dar esa tranquilidad.
Vuelvo al principio. Con esta quedada que vais a realizar, el sábado, ¿se llenará un Gatañal?
Hombre, eso esperamos. Creo que, bueno, a ver, llevamos, este año hay más socios, conseguimos que se afiliase más gente, que se tuviésemos más socios. Estamos llenando los partidos con las iniciativas, ya hubo partidos aún que hubo más de 2.000 personas, y esperamos que se llene, porque bueno, sabes que nosotros cuando llamamos a la afición, a gente de Cangas y alrededores, siempre cumple, y esperamos que Gatañal vuelva a ser ese cerveroiro, ¿no?, que decimos siempre, y que nos llevemos los puntos.
Óscar, que así sea, y lo más importante, que esos dos puntos se queden en casa, que llegue la segunda victoria de la temporada para los de Nacho Moyano. Director deportivo, gracias como siempre por atender la llamada, que todo vaya bien.
Muchas gracias a vosotros.
Óscar Fernández, en sintonía COPE. Recuerdo que este fin de semana es importante por muchos motivos para nuestro balonmano, por el partido de Cangas y por el partido europeo, que en la tarde del domingo en Asangriña jugará Challenge Cup Mecalia Atlético Guardés, recibiendo con una eliminatoria que ha encarrilado el anterior fin de semana en Suiza ante el TUM.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Son las 15 horas y 47 minutos y tenemos que hablar de otro acontecimiento importante que tenemos por delante este fin de semana. Concretamente, mañana viernes, 20 horas, en el pabellón Pablo Beiro de Vigo, en el pabellón de Bouzas, finales de los campeonatos gallegos de promesas y de clubs. Siete combates más otros dos que están fuera del campeonato o de los campeonatos. En estos siete combates, Salceda y Polideportivo Saudade, cada uno de estos clubs con 3 boxeadores, son los que aportan un mayor número de pugilistas a esta velada de mañana viernes. Paco Amoedo, Polideportivo Saudade, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Aquí está el futuro del boxeo gallego, o parte del futuro del boxeo gallego, es el que mañana vamos a poder ver en Vigo.
Hombre, indudablemente parte del boxeo gallego, porque falta mucha más gente, ¿no? Pero lo que sí está claro es que si han llegado a estas finales o semifinales algunos boxeadores por algo es, ¿no? Por méritos propios, porque no regalan nada.
En tu caso tienes 3 boxeadores intentando ampliar la nómina de campeones gallegos. Vaya por delante, que mañana se disputan 7 finales, que hay campeonatos gallegos de promesas y de clubs, pero no es la única velada de estas características que durante estos fines de semana se están celebrando a lo largo y ancho de Galicia, y en donde el Saudade ya ha logrado traerse algún campeonato gallego para el gimnasio.
2 campeonatos. El peso mosca que lo ha conseguido Mario Cuadrado, y el peso ligero que lo ha conseguido José Luis García.
Mañana tenéis en la categoría de 75 kilos, tu Sergio Trillo ante Francisco Oliveira de Salceda, en 56 Jorge Alonso del Saudade ante Cristian Patiño, y por último en 75 kilos Marcos Gómez frente a José Reguera. ¿Cómo ves estos combates en donde hay 3 de los tuyos?
Bueno, son combates digamos que muy muy igualados todos. Yo creo que se va a ver, lo sorprendente sería que hubiera caos, porque los niveles de técnicos y de fuerzas están muy parejos, combate quizá más esperado por todos es el de José Reguera, porque es un boxeador que lleva 7 peleas, 7 victorias y que está ahí metiéndose a fuerza por encima de quien sea para conseguir situarse en lo fuerte del boxeo gallego.
Amoedo, decía anteriormente, velada, pabellón Pablo Beiro de Bouzas, mañana viernes, 8:00 p.m. ¿Esperáis una buena entrada? ¿Cuál es el precio de las entradas?
Bueno, esperamos una buena entrada porque de hecho...
Se ha cortado la comunicación con Paco Amoedo desde su domicilio. En cualquier caso, ahí queda la información. 8:00 p.m, mañana finales de diferentes campeonatos gallegos en diferentes pesos y otras 2 peleas fuera de campeonato en 52 kilos. Mario Cuadrado del Saudade ante el vigente campeón de España Junior, Oyer Ibarreche, y en 72 Aarón Cruz del Saudade frente al marinense Martín Garrote.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
¡Qué calentito está el mercado de fichajes en el ciclismo gallego, o por lo menos en nuestros equipos más poderosos! Insisto, en plena época de fichajes, parece que uno de los nuestros, el Grupo Deportivo Supermercados Freud, ya ha hecho los deberes. Evaristo Portela, director deportivo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio, después de tus 2 últimas incorporaciones, el portugués Patrick Vieira y del asturiano Bernardo Entrialgo, tienes ya una nómina de 18 corredores para la temporada 2020, con lo cual estarías ya en condiciones de afrontar con garantías toda la temporada, aunque como me decías, si algún mirlo blanco se pone a tiro, iríais a por él.
Sí, efectivamente, siempre dejas un poco en la hucha para que si a última hora siempre hay algún fichaje interesante y que te puede causar algún problema, como tuvimos el año pasado, que 3 corredores encontraron con problemas de salud y tuvieron que dejar de correr, y eso nos trastocó muchísimo la temporada. Entonces, el equipo ya está cerrado, con 18 corredores de cada temporada 2020, pero como te digo, puede haber algún problema de alguna baja y estamos... por si viene algo interesante, poder ficharlo para el equipo, ¿no? Pero nunca más de 18 corredores.
Estaba viendo, Portela, el palmarés de tus 2 últimas incorporaciones. Pintan bien, tanto Videira como Entrialgo, por lo que han hecho hasta ahora.
Bueno, efectivamente, intentamos fichar lo mejor posible. Hemos rejuvenecido muchísimo el equipo. Hay que tener algún corredor veterano, porque es importantísimo. Y está claro, pero al final lo que va a decidir va a ser la carretera, porque a veces haces fichajes con ilusión, no te salen las cosas como tú creías que te van a salir, pero bueno, yo a priori confiamos en este gran equipo que hemos hecho, y eso es lo importante, ¿no?, de que confiemos plenamente en ellos y ellos en nosotros, y al final pues la carretera va a tener la última palabra, ¿no?
Siempre en ciclismo la carretera tiene la última palabra. No sé si te meto presión o no te quiero meter presión, pero con estos corredores, con estos 18 corredores, Freud vuelve a intentar ser uno de los equipos referencia del pelotón aficionado español.
Bueno, yo creo que ya lo es, y lo digo con humildad. Yo creo que Freud, a la trayectoria que trae todos estos años, mantenemos una regularidad. Este año hemos estado sin tener un gran año por las lesiones, terceros en el ranking español. Si no ganamos, estamos entre los 2-3 primeros. Quiere decir que es difícil ganar todos los años o tener todos los años buenos, pero yo creo que lo importante del Freud es la gran regularidad que llevan estos 15 años. O sea, es una regularidad tremenda, y esto lo hemos conseguido entre todos, ¿no? Que este año puede ser el primero, segundo, tercero, yo sé que vamos a estar ahí, porque sé lo que tengo, lo que he fichado, y por muy mal que se nos den las cosas, sé que vamos a estar ahí peleando, ¿no? Pero bueno, hay que contar que hay muy buenos equipos también en España, que también lo hacen muy bien, Y eso es lo bonito, para que el deporte, habiendo buena competencia, una competencia sana, pues podamos mejorar cada uno de los equipos, ¿no?
Oye, hablas de la competencia que hay en España y te pregunto, esa competencia que también hay en Galicia, y no me quiero dejar a nadie atrás o que alguien se sienta no aludido por no mencionarle, pero esa competencia que tenéis por ser visibles o por ser la referencia en Galicia, vosotros, en Rías Baixas, el aluminio es cortizo, esa competencia que tenéis, ¿os está haciendo crecer a todos año tras año?
Yo creo que sí, yo creo que eso es bueno, mientras haya respeto. Yo digo que es bueno que crezca todos los equipos, como Rías Baixas, como Cortizo, como el Club Ciclista Vigués, como el Farto, son equipos más honestos, pero que son equipos que hay que respetar. A mí me gusta respetar a todos. Yo siempre digo, cuanto mejor sea la competencia, mejor nos hace. Yo prefiero luchar contra buenos equipos, mejor me harán a mí que ser pelear contra equipos que no son buenos, ¿no? Entonces, en Galicia tenemos muy buenos equipos. Está claro que ahora mismo, en este momento, la referencia son el Rías Baixas y el Cortizo y el Froid, pero no me quedo olvidar de todos los clubes que hay en Galicia, y vuelvo a repetir, como el Farto, como el Club Ciclista Vigués y otros equipos que hay por ahí que lo vienen haciendo muy bien. Pero está claro que como tú bien dices, cuanto mejor sea la competencia, para mí mejor. Yo valoro más el triunfo, ¿no? Al final, que nos gane Rías Baixas, que nos gane Cortizo, es normal, porque tienen muy buenos corredores, han fichado muy bien también, y son equipos punteros en España, ¿no?
Tienes un equipo consolidado, un patrocinador que es una joya, porque, ¿qué me decías, 15 años?
Bueno, el Froid llevamos, el que viene, el 2020, va a ser 32 años con el maillot de Froid. 32 años. Lo que sí quise decir es que Froid lleva en carretera 15, 18 años. Hemos ganado 7 años consecutivos el ranking nacional, que no ha hecho ningún equipo en España. Hemos ganado 8 veces el ranking nacional. Hemos estado entre los 3 primeros 5 años. Quiere decir que no solamente es ganar, sino si no ganas un año porque por los fichajes o por lo que sea, es mantener una regularidad. Y eso es importante cuando tienes pasión por lo que haces y te rodeas, sobre todo importante, de buena gente. Quiere decir, nosotros tenemos los mejores auxiliares que hay en España, y lo digo con humildad, llevan con nosotros, como el masajista Hugo, que no se habla nunca de ellos, como Rubén el mecánico, uno lleva 25 años, otro lleva 29, el director Gil lleva 20 años también, ahora está Vidal, que ya lleva con nosotros unos años, y mantener a un buen equipo de trabajo es fundamental para triunfar. O sea, sin ellos yo no sería nadie, fíjate, y después tampoco. Fíjate, pero nos juntamos una combinación perfecta.
Fíjate, yo te quería hacer esa pregunta porque, ¿qué nos falta entonces? Bueno, me dirás, dinero, mucho dinero, que es al final lo prioritario, pero ¿qué nos falta para que uno de estos proyectos pueda dar el salto a ser un equipo continental?
Bueno, yo te voy a ser sincero y te hablo lo que yo pienso. Yo nunca me tiraría al señor Froid para hacer un equipo continental. No es rentable, hay que ser realistas. Rentable es un equipo continental profesional que puedas hacer la Vuelta a España y que tenga un retorno de publicidad. Yo es como lo veo. Que puede ser que yo esté equivocado, no lo sé. Es mi forma de pensar y de verlo, ¿no? Pero lo que sí está claro que es lo que tú bien dices. Lo único que hace falta es dinero. Hay empresas muy potentes ahora mismo, como es Cortizo, que es una empresa muy muy poderosa y que le gusta mucho al patrón del ciclismo, que si quiere puede hacerlo profesional. Froid también lo puede hacer, pero eso tendrían ellos que decidirlo, ¿no? Yo nunca los he presionado, quiere decir, a Froid nunca le he presionado que haga un equipo profesional. Ellos tienen las ideas muy claras, yo también las tengo muy claras, y mi ilusión sería pues dejar el ciclismo con un equipo profesional, y si es el Froid, mucho mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, ya son 32 años y son muchos ya, ¿no? Sería mi, digamos, mi culminación y mi deseo, pero tampoco soy muy bueno, loco, no me obsesiono con nada, ¿no? Lo que sí te puedo decir que en estos 32 años estoy dando lo mejor de mí por Froid, por mi gente que está conmigo en el grupo deportivo, con la mayor pasión del mundo, con la mayor profesionalidad. Me equivoco, tengo mis errores, pero en trabajo sí que no nos va a ganar nadie.
Qué a gusto, me siento hablando con la gente del ciclismo. Evaristo Portela, director deportivo del Froid. Gracias como siempre, un abrazo, amigo.
Nada, un saludo para todos, buenas tardes.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Que nos tenemos que ir porque está a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Andrea Álvarez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Volvemos mañana. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.